Oh Dios de amor y de misericordia, te invitamos una vez más porque sin ti no podemos realmente estudiar tu palabra. Trae discernimiento, trae luz a nuestras mentes oscurecidas y nubladas por el pecado. Que la luz de la verdad sea apreciada en nuestras vidas y corazones y que por tu gracia sea puesta en práctica en nuestros hogares y vidas. Gracias por escucharnos y amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál debe ser la reacción entonces de la joven, la señorita cristiana? Y noten la declaración que he hecho, cristiana. Vimos que el primer punto es consultar a Dios, el segundo punto es buscar, esperar una persona que esté en completa armonía con el Señor, que ame a Dios sobre todas las cosas, para que pueda amar a su prójimo como a sí mismo. Pero ¿cuál debe ser la reacción de la señorita cristiana? Vamos a dejar una vez más que la palabra de Dios nos hable en el libro de Salmos, Salmo 37. Vamos a leer unas palabras quizás ya conocidas por mucho, pero queremos una vez más leerlas. Salmo 37, verso 4. Dice lo siguiente: deleítate asimismo en Jehová. Vemos que comienza las Sagradas Escrituras diciéndonos que la joven cristiana, su primer deleite, su primer amor, su primer interés, su primera atención, sus primeros afectos deben ser a Dios. No dice deleítate en el hombre. No dice deleítate con tu novio. No dice deleítate en los placeres de esta vida. No dice deleítate en las cosas de esta vida. No dice deleítate en tus posesiones o en tu posición. No, la palabra de Dios le dice a la joven cristiana, a la señorita cristiana, deleítate, gózate en Jehová. Y continúa diciendo, y Él se refiere a Dios y a Dios nada más. Él te concederá, te dará, te otorgará las peticiones de tu corazón. Así que vemos quien ha de contestar la pregunta para la señorita es el mismo que cumple la promesa para el joven. Es Dios. Dice que Él te dará las peticiones de tu corazón. Peticiones quieren decir que las señoritas han estado orando, han estado consultando al Señor, han estado de rodillas diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo quiero servirte, yo quiero serte fiel, yo quiero consagrarme a tu obra, yo quiero entregarme a ti de mente, corazón, de todo, Señor. Yo quiero ser tuya y tuya nada más. Yo quiero deleitarme en ti, Señor, en tu verdad y en tus principios y en tu obra. Por lo tanto, cuando la señorita consulta a Dios en oración y le dice, Señor, yo quiero un joven cristiano, yo quiero un esposo cristiano, yo quiero un padre cristiano, yo quiero un hombre que sea un líder espiritual en el hogar. Yo quiero un hombre que siga los principios de Dios, que ame al Señor. Son las peticiones. Dice que el Señor te va a conceder, te va a dar las peticiones de tu corazón. Vemos que son íntimas, son del corazón. Usted no va por ahí a conversarle a todo el mundo cuáles son sus deseos y sus peticiones, y a quién usted quiere y a quién no quiere. Es muy común a veces en el sexo femenino, entre las amigas, parientas, puede decir, mira fulano, ¿y qué te parece? Parece un buen partido, es un buen mozo, es simpático, es elegante, es rico, quién sabe cuántas cualidades puede tener. Y entre ellas comienzan a arreglarse las cosas y a ponerse el novio y que yo voy a hacer esto y le voy a decir lo otro y te voy a arreglar la situación y te voy a acomodar. Y cuando tú vengas a ver, te vas a estar casando con fulano. Pero dice que las peticiones son hechas a Dios. Son íntimas, son del corazón. Y Él te concederá las peticiones en plural. Pídele todo lo que tú deseas al Señor. Si está en armonía con sus principios y con su voluntad y vives en obediencia a Él y a lo que conoces, Él te dará las peticiones de tu corazón. No, tú no puedes vivir en desobediencia al Señor. No podemos pedir el cumplimiento de las promesas de Dios en desobediencia. Eso sería presunción, no sería fe. Tenemos que vivir en armonía con la luz que Dios nos ha dado. Toda la luz que Dios nos ha dado. Y a medida que vamos caminando en esa luz, y esa luz es como la luz de la aurora, va en aumento y el Señor nos va abriendo los ojos y vamos entendiendo nuevas áreas y nuevos puntos y nuevos aspectos. Y ahora comenzamos a entender que el plan de Dios es abarcante, es completo, es integral, es interno, es externo, es de la cabeza, es de los pies, es de todo el ser humano. Restaura el ser humano a la perfección de la imagen de Dios. Y a medida que voy caminando, la señorita se va gozando en el Señor y va viviendo en obediencia a sus principios y va viviendo en armonía con sus principios y deja el mundo, sus costumbres, sus prácticas, deja la cultura, lo que dice, lo que quiere forzar sobre ella. Ahora comienza a deleitarse en el Señor y sus peticiones suben al cielo y el Señor añade su gracia y sus méritos y es presentada delante del Padre como aroma, como perfume agradable y esas peticiones el Señor las concede. Porque, pues lo hace en el nombre de Cristo Jesús. El versículo continúa diciendo en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. ¿A quién encomendamos el camino, señoritas? A Jehová. No encomiendes tu vida a un hombre. No te entregues a un hombre. Los hombres somos pecadores. La historia ha demostrado que los hombres lo que han hecho es usar y abusar y explotar a las mujeres. Encomienda tu camino, tu vida, tus decisiones, tus aspiraciones, tus metas, tus anhelos, tus sueños. Encomiéndalos a Dios. Él te ama. Él es tierno. Él es compasivo. Eres especial para Él. Eres única a su vista. Pagó un precio enorme por tu salvación. No eres una más del montón. Cada ser humano es obra maestra de Dios. En el proceso de Él continuar haciendo esa obra y terminarla en forma más completa y en forma de perfección. Encomienda a Jehová tu camino. No te desesperes. A veces pensamos que si comienzan a acumularse algunos años, ya nos vamos a quedar para vestir santos. Ya nadie nos va a querer y vamos a estar viejas. Ya nadie nos va a decir nada, no vamos a llamar la atención. No permites que el temor no es de Dios, el temor es del enemigo. Dice que el amor echa fuera el temor, el amor de Dios en tu corazón quitará todo temor. A veces es la cultura quien pone presión sobre ti. O sea, X edad, no estás casada y no tienes un novio, oh, ya se preocupan, ¿y qué va a pasar con ella? ¿Y quién se va a casar con ella? Deja todas esas cosas a un lado. Eso no forma parte del plan de Dios. Eso es parte del enemigo para presionarte, para apurarte, para que tomes decisiones que el Señor no aprueba ni sanciona. Pero la señorita cristiana encomienda su camino a Dios y no tan solo lo encomienda, dice, y confía en Él. Oh, es hermoso confiar en Dios. Confía en Él. No confíes en nadie. Confía en Él. Y dice el versículo, termina diciendo, y Él hará. Hay completa seguridad que aquel que encomienda su vida y sus decisiones a Dios y confía plenamente, completamente, en todo tiempo en Él, Dios hará. Ahí encontramos el plan de Dios para la mujer cristiana. La mujer no tiene que estar llamando la atención a través de su ropa atractiva e inmodesta en muchas ocasiones. No tiene que llamar la atención a través de su caminar coqueto. No tiene que hacer ojos. No tiene que usar cosas que supuestamente la hacen más atractivas, de colores y de joyas y de peinados ostentosos. La mujer simplemente debe deleitarse en Jehová, encomendar su vida a Él, confiar en Él, y Dios hará. Las mujeres que hoy día hacen lo que acabo de mencionar, el Señor no las dirige. Ellas son las que dirigen los hombres a ellas. Y es interesante porque el hombre que esa mujer atrae es el hombre que le va a traer el fracaso. Ellas fueron dirigidas por Satanás, a través de tantas cosas que Satanás ha inventado hoy. Ahora, Satanás les trae sexualmente el hombre que las va a hacer fracasar. Y viene uno, y viene dos, y viene tres, y viene cuatro. Y algunas a veces cambian de amigos, o de novios, o de amantes. Quizás como cambiaría un hombre de calcetines. Y va de mano en mano, de fracaso en fracaso, perdiendo su belleza, perdiendo su encanto femenino, perdiendo el toque que Dios ha dado en su vida, arrugándose, simplemente pasando de hombre en hombre. En el versículo 3 leo lo siguiente: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermosas las palabras que acabamos de leer. Dice que Él te apacentará. David había sido pastor. Sabía que las ovejas necesitaban pasto fresco, agua fresca y limpia. Y el Señor, el gran pastor, el pastor de los pastores, está dispuesto y comprometido a hacer exactamente lo mismo contigo, señorita. Por lo tanto, vemos cuál es el papel de la mujer. Es deleitarse en Jehová, confiar en Él, encomendar su camino en Él, y Él hará. Ya vimos en la presentación anterior la importancia de buscarse una persona que comparta nuestros mismos ideales espirituales o cristianos. Pero vamos en este momento a profundizar un poco más en esta área, porque es muy importante. No todo joven, no toda señorita que asiste a una iglesia, que se siente en las bancas de una iglesia, que es miembro en esa iglesia, que aún puede tener puestos y posiciones, necesariamente es una persona cristiana. ¿Cómo el joven o cómo la señorita pueden distinguir entre el cristiano y el profeso cristiano? Y hay algunas áreas las cuales brevemente quiero compartir con ustedes. Número uno, mire el estilo de vida de esa persona. Es decir, su exterior inmediatamente hablará en forma clara y sencilla de su interior. Vea su forma, por ejemplo, de vestir. Si es una joven coqueta, que continuamente quiere mostrar y enseñar su cuerpo y atraer la atención a ella, no olvide, es señal de yo. Esa no es una joven cristiana, simplemente es una profesa cristiana. Si usted ve que ese joven también, su atracción es simplemente en su forma de vestir, otra vez le va a decir que lo que abunda en su corazón, aun su peinado, la música que escucha, qué tipo de entretenimientos tiene, a qué lugares asiste, mire las amistades que le rodean, y su estilo de vida claramente, sin mucho problema, no le tomará mucho tiempo, le dejará saber si es un cristiano profeso, que profesa nada más a Cristo Jesús, o es un cristiano verdadero, genuino, que realmente sigue a Cristo Jesús. También usted puede darse cuenta por su lenguaje. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Es un lenguaje vulgar o es puro? ¿Es superficial en su forma de hablar? ¿Es frívolo? ¿Chistes, cuentos? ¿Es mentiroso? ¿Es chismoso? ¿Sus palabras las adapta para conseguir lo que desea? Eso también le dejaría saber inmediatamente que no es un cristiano genuino, simplemente es un cristiano profeso. Otro punto importante es el uso de su tiempo. El uso de su tiempo le va a indicar si tiene prioridades y qué prioridades tiene. Si usted ve que ama tomar tiempo para su Dios, pues comienza a demostrarle que tiene prioridades correctas y sabe sabiamente usar su tiempo. Pero si usted ve que prefiere los deportes, prefiere la televisión, prefiere la computadora, prefiere los amigos, prefiere las películas o cualquier otro compromiso antes que las cosas de Dios, inmediatamente le debe saber que Dios no ocupa el primer lugar en su vida. No tan solo en cuanto a su tiempo con su Dios, sino en cuanto a su tiempo con usted. Si aún prefiere estas cosas antes de dedicar tiempo a su pareja, obviamente, si es así en el noviazgo, imagínese cómo será su tiempo entonces en el matrimonio. ¿Será un esposo solo o una esposa viuda? Sola también. Por lo tanto, vemos la importancia de este tercer punto. El cuarto punto, no es el último, pero es un punto importante, es en cuanto al respeto. Si vemos que el joven, y sobre todo el joven, es un joven que no respeta a la señorita, por otro lado, la señorita no se da a respetar, sabemos que esa es una relación basada en pasiones, basada simplemente en satisfacción temporal, pasadera, de deseos carnales. No es una relación saludable, no es una relación dirigida por el Espíritu. Ese tipo de contactos y ese tipo de relación es simplemente el privilegio para el círculo del matrimonio. Por eso en el apóstol Pablo en Corintios dice que sería bueno que el hombre no toque mujer. Que por eso debe tener su esposa y la mujer debe tener su marido. Porque en el momento que el hombre comienza a tocar mujer, comienza a haber problema. Dios nos creó dos seres diferentes. El hombre actúa de una forma diferente, la mujer actúa de una forma diferente. El hombre fácilmente es atraído por la visión y fácilmente se estimula a través del toque. La mujer es diferente, necesita el toque y el cariño y la atención y las palabras de amor para comenzar entonces a ser estimulada. Satanás sabe eso. Y hoy día es muy común, no tan solo en el matrimonio. En el matrimonio usualmente se pierde eso hoy día. Pero en el noviazgo, o antes aún del noviazgo, cuando son amigos, el hombre comenzar a tocar y el consejo bíblico es no toques mujer. Cuando el hombre no tiene respeto por la mujer, ni la mujer se da el respeto necesario, indiscutiblemente comienzan a caminar en un camino que los lleva al pecado cada vez más y más. Por eso hoy día hay tanta infidelidad. Por eso hoy día hay tanta promiscuidad. Por eso hoy día existen tantos abortos. Simplemente un hombre violó el concepto y el principio bíblico de no tocar a la mujer, excepto a su esposa. Por lo tanto, vemos la importancia del respeto. El hombre no debe ser un pulpo con muchos brazos. Si es pulpo, envíelo al mar. No merece ser su compañero. Y la señorita cristiana no debe permitir familiaridades inapropiadas. Debe darse a respetar. Otro punto importante para contemplar en la preparación del matrimonio es el hecho de ver cómo él o ella tratan a su familia. Vea cómo trata a su padre y a su madre. Porque de esa forma usted va a ser tratado. No piense que le va a tratar mejor que a su padre y a su madre. De esa forma exactamente será tratado y cuidado que ni aún así. Vea cómo trata al resto de su familia, porque de esa forma tratará a su familia. Para mí hubiera sido muy difícil ver que a alguien le hubiera faltado respeto a mis padres. Mis padres hicieron grandes sacrificios para tratar de prepararnos y de educarnos y de encaminar nuestros pies en el camino de Dios. Y traer a alguien a casa que no amara a mis padres, que no respetara a mis padres, que los tratara mal, que le hablara de una forma incorrecta, realmente no tan solo eso hubiera lastimado mi corazón, profundamente hubiera lastimado el corazón de mis padres. Y también lo hubiera hecho con el resto de la familia. Ahora quiero hablarle una vez más a las señoritas. Vamos a ver algunas cualidades necesarias en el hombre. Número uno, debe ser un hombre que tenga responsabilidad y sea un hombre de trabajo. Si el hombre no trabaja, es evidente de que no es un hombre responsable. Y si no es responsable aún en el mantenimiento de sí mismo, ¿piensa usted que será responsable con usted y después cuando vengan los hijos? Inmediatamente se va a crear un círculo de pobreza, de dependencia de otros y en otros. Debe ser un hombre de trabajo. Un hombre no tan solo que trabaje, sino que sea responsable en su trabajo. Dese cuenta, si continuamente lo están despidiendo del trabajo, eso sería evidencia de que realmente no es un hombre responsable. Dese cuenta si su futuro esposo continuamente deja el trabajo. Es muy duro, es muy difícil. Y está buscando un trabajo cómodo, fácil, donde no haya muchos sacrificios que hacer, ni quizás haya que levantarse temprano o acostarse tarde. Todas esas son evidencias de que realmente no es un hombre de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de empeño, que no es un hombre responsable. Va a buscar su comodidad antes que el bienestar temporal y físico, material de su familia. No estará dispuesto a sacrificarse por otro. Dese cuenta si lo que comienza lo termina. Muchas veces comenzamos proyectos y los dejamos a media. Eso demostraría que no es un hombre responsable. En la casa las cosas quedarían a media. Las cosas quedarían incompletas. Las cosas no serían bien terminadas. Es una muestra más de que no es un hombre que es responsable, no es un hombre perseverante, que lo que comienza por la gracia de Dios lo termina. Ahora le hablo a los jóvenes. Mire también que sea una joven, una señorita, que es responsable en su hogar. Por ejemplo, ¿sabe cocinar? Le parece quizás una pregunta fácil, pero déjeme decirle, yo he conocido señoritas que se alardean de que no saben cocinar. Tienen más de 20 años y dicen, yo no sé cocinar, pero un día me voy a casar con alguien que sepa cocinar. Ese no es el plan de Dios. No tan solo debe saber cocinar, sino que debe saber cocinar en forma nutritiva, en forma sabrosa y en forma que sea atractiva. Debe saber preparar alimentos variados, pero de la forma más sencilla posible que pueda nutrir el cuerpo. Es el consejo y es el plan de Dios. No es abrir latas, no es descongelar cosas, no es abrir tampoco empaques y cajas. Es saber cocinar, es un arte el cocinar. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta si esa señorita sabe cocinar. Número dos, ¿es limpia y ordenada? Y usted puede ir a su casa, se dará cuenta si su habitación está desordenada y son las 10 de la mañana y apenas se está levantando, ya usted sabe lo que le va a esperar en el matrimonio. Pero si es limpia y es ordenada, todo está en su lugar. No tan solo en su lugar, sino que hay gusto en las cosas que tiene. Están limpias y están ordenadas. Y déjeme decirle, si usted quiere saber de limpieza, usted tiene que ir a dos lugares en una casa. Número uno, vaya al baño. Si hay limpieza en el baño y hay limpieza en la cocina, son los dos lugares más difíciles, pero también los lugares que demuestran si hay limpieza en la casa, usted sabe que hay limpieza y hay orden en ese hogar. Si las cosas están desordenadas, fuera de su lugar, sin lavar, sin limpiar, puestas donde sea, donde había un lugar para ponerlas, pues esa es la casa que le espera. Por lo tanto, tiene usted que ver si conoce de los deberes domésticos y encuentra gozo en hacerlo y lo sabe hacer bien porque quiere que su hogar sea la morada permanente de Jesús. Jesús no mora, sus ángeles no moran, el Espíritu de Dios no mora donde hay suciedad, donde falta higiene, donde no hay orden ni hay limpieza. Por lo tanto, usted debe ver si esas cualidades están en ella. Aun si va a su habitación y allí abre las gavetas o los cajones y las cosas saltan y brincan porque fueron puestas ahí a fuerza y no están en forma ordenada, comienzan a demostrarle que esa será su situación una vez que usted se case con esa persona. Por lo tanto, el plan de Dios es que la mujer sepa, conozca de salud, conozca cómo aplicar remedios naturales cuando hay enfermedades, sepa cocinar de una forma saludable y nutritiva, forma sencilla, mantenga su casa en orden, en limpieza, para que la presencia de Dios pueda morar en todo momento en ese lugar. Tiene también que darse cuenta del uso del dinero. En ambas partes, hay personas que simplemente gastan y se endeudan. Usted no quiere ese tipo de compañero o de compañera. Otros despilfarran y continuamente quieren más y más y nunca están satisfechos. Ese no es el plan de Dios tampoco. El otro lado puede ser que sea extremadamente económico. Pues debe haber un balance saludable donde las finanzas sean dirigidas por principios también. ¿Qué en cuanto a la pureza? Es un área muy importante. ¿Hay pureza en las palabras, en las miradas? O quizás tenga ya muchas millas o muchos kilómetros. Tiene que ver si ese joven o esa señorita realmente han mantenido su mente pura y su cuerpo puro. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente es templo del Espíritu Santo. Esperamos que a través de esta sencilla presentación podamos haber tomado algunos consejos bíblicos, podamos haber tomado algunos principios de la palabra de Dios que puedan dirigir y guiar nuestras vidas y puedan ayudarnos a tomar decisiones sabias. El primer paso, el cual garantiza fracaso o éxito, está en la preparación del matrimonio. Y muchas veces es livianamente considerada esa opción. Simplemente se hace en tradición o en costumbre o por gustos y deseos personales. Quisiera en este momento orar por ustedes. Y ustedes oren por ustedes mismos, pidiendo la dirección de Dios en sus vidas. Oh Señor, en este momento pedimos por cada joven, por cada señorita que desea hacer tu voluntad. Conduce sus pies, conduce sus corazones, conduce sus ojos, conduce sus vidas, Señor. Que ellos lo permitan y colaboren con el plan de Dios y entreguen su voluntad a la voluntad divina, para que puedas hacer una obra completa en ellos, obra de salvación. Ayúdales a formar y establecer hogares cristianos sólidos que permanezcan por la eternidad. Esto rogamos en el nombre de Jesús. Amén.